CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en este momento, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos, Gina.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Easy, en el canal 121, en Sky en el canal 1157, en Total Play en el canal 161, en Megacable en el canal 153 y en Dish en el canal 354.
Y también para nuestros paisanos.
A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
Hoy es lunes 19 de marzo de 2025, han transcurrido 139 días y faltan 226 para que termine este año. Estamos en la semana número 20.
¿Y de quién es santo? Gina Trejo Briseño, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 19 de mayo?
Joaquín, pues hoy es santo de San Pedro Celestino y de Prudencio, un fuerte abrazo.
¿De Prudencio?
Prudenciana.
Bueno, pues hoy, querida Elenita Moniatowska, muchas felicidades. Hoy es tu cumple. Te abrazo con mucho cariño. A ver, Gina Trejo, ¿de quién es cumple hoy?
Pues hoy es cumpleaños de mi amado hijo José Emilio Sánchez Trejo Briseño, quien está cumpliendo 7 hermosos años de edad. Hijo, yo sé que me estás viendo, te mando un fuerte abrazo. Sabes que tu mamá te ama y te adora y siempre quiere verte feliz. Joaquín, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas que hace 7 años me pasaste a la cabina?
Sí, sí.
Para hablar previo a que naciera José Emilio.
Sí, pues mira.
7 años.
Así corre el tiempo. Muchas felicidades. Y tú,
gracias,
que has sido una gran madre. Muchas
gracias,
felicidades. Gina Trejo Briseño, el gran profesional. Además, Daniel Boaventura, muchas felicidades. Daniel y María Medina, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Gina Trejo Briseño, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, martes y ya 20 de agosto?
Así es, pues mañana están de manteles largos Bernardino de Siena y Basilia. Un fuerte abrazo.
Venga, y saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Santalain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, que ya te saludé, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Y en este momento, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos en el correr de las próximas horas. Esta madrugada regresaron a México 172 cadetes del buque Escuela Cuauhtémoc que se accidentó el sábado en Nueva York. La tragedia y la tristeza, la verdad. El saldo, usted lo sabe, 2 marinos muertos, hay 22 heridos, 11 de ellos delicados. Está en marcha la investigación del gobierno de Estados Unidos a través de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y también la investigación de la Marina Mexicana. Hablan de hipótesis, pero pues aquí está el embajador Esteban Moctezuma cuando acompañó a documentar a los cadetes y marinos mexicanos en el aeropuerto Kennedy. que indagan posibles fallas en el motor del buque o fallas en la labor del remolcador, o ambas. Es que no puedo creer esa imagen todavía. No me la puedo creer. El buque escuela fuera de control. A ver, yo cubrí hace 42 años cuando era presidente López Portillo, en 1982, llegó ese barco a México, lo he navegado, lo he celebrado, y primero la tragedia, ¿sí? La tragedia, las muertes, los heridos, y luego la tristeza. Bueno, la presidenta Sheinbaum reitera sus condolencias. Declaran los 9 delincuentes del cártel Jalisco detenidos el sábado. Hubo un enfrentamiento, ¿sí?, con elementos del cártel Jalisco de Nueva Generación, y la Marina mató a 12 de estos criminales. Fue un enfrentamiento brutal. La capacidad de fuego que tiene el crimen organizado. Militantes de la coordinadora toman casetas, la de México Puebla, la de México Cuernavaca, y hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque en esta ciudad no hay autoridad. Al gobierno de la Ciudad de México, aunque en cabeza Clara Brugada, le temblaron las rodillas, ¿sí?, para poner orden. Hacen lo que quieren, vandalizan. ¿Y qué le digo de estos otros vándalos del Moto Aca o Aca Fest en Acapulco? Son unos vándalos. Hay además 7 muertos, decenas de heridos, destrucción. Pues, ¿qué estaban celebrando? Y todo en la total impunidad. Bueno, déjeme dar una buena. Una buena. Isaac del Toro, un chavo mexicano, 21 años, se convierte en el primer ciclista mexicano en liderar el Giro de Italia. Con el Tour de France y la Vuelta de España, los 3 circuitos ciclistas más importantes del mundo. Es el primer ciclista mexicano en liderar el Giro en los 116 años de historia que tiene esta vuelta. Y el ciclista más joven en lograrlo en el presente siglo. Yo ya aquí le había hablado, ¿se acuerda?, de este joven del Toro. Estuve siguiéndolo. Forma parte del team de Emiratos Árabes Unidos. Es extraordinario. Estamos viendo el nacimiento de una estrella. Si es que lo dejan, ¿sí? Si es que no se mete el gobierno, porque el gobierno del Toro no le debe nada al gobierno, como la mayoría de las estrellas del deporte. Absolutamente nada. Y en el resto del mundo, Gina.
Por separado, Donald Trump llama a los presidentes de Rusia y de Ucrania para iniciar inmediatamente un diálogo para declarar un alto al fuego a la guerra. Sobre la llamada de Trump al presidente Vladimir Putin, señala que están en el camino correcto para intentar alcanzar un acuerdo de paz. En otros temas, Venezuela prohíbe vuelos procedentes de Colombia por llegada de presuntos mercenarios para sabotear las elecciones legislativas del 25 de mayo. Y el presidente Trump invita al Papa León XIV a visitar la Casa Blanca lo más pronto que se pueda, esto al visitar el secretario de Estado norteamericano al pontífice. La Organización Mundial de la Salud hace un recorte de departamentos e integrantes del organismo ante la reducción del financiamiento estadounidense. En instantes, más información.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, vamos a empezar pues con la nota esa que le digo, que es de pesar, de tristeza, la tragedia. El querido Buquescuela Cuauhtémoc. Diego, voy contigo. Diego Saganome, Fórmula Nueva York. Agencia F.
El accidente del buque escuela mexicano Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn ocurrió durante la maniobra de salida del navío que transportaba a 277 tripulantes. El impacto rompió los 3 mástiles del barco en una escena que fue grabada por varios testigos y difundida en redes sociales.
Gracias. Sí, aquí está ya. Estoy viendo el reporte de la agencia de transportes del gobierno de Nueva York, diciendo que en 30 días tendrán aproximadamente el reporte. Te escucho, Ariel Musatos.
Querido Joaquín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio desde Nueva York. Aquí en Brooklyn está teniendo lugar en estos momentos una conferencia de prensa de la Junta de Seguridad al Transporte de Estados Unidos, que es la que está investigando el incidente del sábado en el que estuvo involucrado el buque escuela Cuauhtémoc. Ya han regresado 180 marinos a nuestro país, quedan aquí unos pocos y la mayoría de los heridos ha sido ya dada de alta. Tendremos toda la información más adelante.
Gracias. Son tres temas centrales. Lo que están investigando. Motores. Al guardacosta y las corrientes. Yo agregaría uno, el práctico piloto que llaman en italiano la pilota, es el que se sube al barco, a un barco, para tomar el mando y llevarlo por zonas delicadas. Por ejemplo, en los fiordos, por ejemplo, en el canal de Suez, ¿sí? Estos son los prácticos y que también los hay en México, también los hay en Nueva York. Entonces, motores, tiempo, corrientes, el remolcador y el práctico. Esto lo tienen que dejar muy claro, porque de repente he visto y repetido una y otra vez y diferentes, muchísimas tomas. No sé qué está haciendo el remolcador ahí, como empujándolo de un lado, cuando tendría que estar atrás o jalándolo con una cuerda, con un cable, ¿sí? Pero no, ahí está nada más a un lado. En fin, David Galván.
Joaquín, y añadiría precisamente eso que mencionas, que se hablaba de la presencia de que debería haber dos remolcadores y solamente había uno. Pero más allá de esto, pues quedó de momento suspendido el crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México, donde 177 cadetes completarían su instrucción naval en un viaje de 223 días, que apenas había arribado a su primer destino internacional de los 11 países que visitaría en Estados Unidos, en Nueva York, donde sucedió este lamentable suceso y perdieron la vida dos personas de la tripulación. Te platico más adelante el detalle sobre toda esta travesía.
Gracias, gracias David Galván. Edgar Rodríguez, voy contigo, Fórmula Quintana Roo, de ahí salió, de Cancún.
Joaquín, muy buenas tardes, te informo que previo al accidente en Nueva York, el buque Escuela Cuauhtémoc había zarpado de la isla de Cozumel el pasado 2 de mayo. Durante su paso por la isla de las Golondrinas, bajaron los cadetes de cuarto año y subieron los de tercer año, quienes serían los que realmente harían la instrucción en un viaje de más de 254 días. Más adelante, los detalles.
Es el viaje estelar de un cadete que va a ser marino, el viaje de los sueños. Carlos Navarrete, Fórmula Veracruz, ya llegaron.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. A mi espalda se ubican las instalaciones de la base aeronaval de la Secretaría de Marina. En unos momentos más, Joaquín, estarán llegando a este lugar, a estas instalaciones, los cuerpos de Adal Yair y América Yamilet, los jóvenes que fallecieron en este buque, en este accidente, el buque Escuela Cuauhtémoc. Comentarte, Joaquín, también, que durante el transcurso de la mañana de hoy, más o menos a las 8 de la mañana, llegaron a la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en el municipio de Alvarado, los familiares de los cadetes sobrevivientes. Se prevé, con base en lo que nos han informado a cuentagotas, que por ahí de las 6 de la tarde se lleva a cabo un homenaje de cuerpo presente para despedir a los jóvenes fallecidos y también para homenajear a los jóvenes que sobrevivieron en este lamentable accidente. Pues estamos a la espera, Joaquín, nada más de que llegues el vuelo que trae los cuerpos de los jóvenes para que puedan ser trasladados a la Escuela Naval Militar. Nada más como dato, 172 cadetes, más algunos elementos más de la tripulación, ya se encuentran en la Escuela Naval Militar, pues a la espera de reencontrarse con sus familiares.
Es que gracias por tu reporte muy puntual. Es que mire, son dos partes. Primero, los cadetes 172 que están haciendo su viaje inolvidable de graduación, vamos a llamarle así. Y aparte está la marinería, la que se encarga de mover al velero, al barco. Uno son los cadetes y otra es la tripulación, vamos a llamarle así. Unos son los estudiantes y otros son los marinos, la tripulación, la marinería. Y le iba a decir a usted esta agencia, bueno, pues esta agencia es la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Déjeme poner unos anuncios y le cuento lo que es. Continuamos.
Estamos aquí a Grupo Fórmula con López Dóriga, que le tiene para siempre, como siempre, la mejor información.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, me decía usted que es la TBS, esta es la, por sus siglas en inglés y en español, es la Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Es una agencia federal independiente encargada de investigar accidentes en transporte, el que sea, en todo Estados Unidos. Investigan accidentes aeronáuticos, que es la mayoría de su trabajo, ferroviarios, marítimos, carreteras y oleoductos. Determina la causa probable de los accidentes. Emite recomendaciones de seguridad para prevenir futuros incidentes, aunque no tiene poder regulador. Sus recomendaciones son muy influyentes. Asiste a víctimas y familiares tras accidentes de transportes mayores. Participa como observador en investigaciones internacionales cuando hay ciudadanos o empresas estadounidenses involucradas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos fue creada en 1967. Opera, insisto, de manera autónoma del Departamento de Transporte, lo que garantiza su imparcialidad al investigar incluso a otras agencias del gobierno, lo que en México nunca veríamos. Voy contigo, Ana Lilia Velázquez, seguimos en el tema, el dolor.
Con 21 años, la veracruzana América Yamilet estaba lista para convertirse en una oficial de la Secretaría de Marina. El próximo año sería su graduación. Sin embargo, ese sueño se truncó este sábado. María del Rosario Hernández Jacome, tía de América Yamilet, precisó que era una niña estudiosa de 9 y 10. Rosario Hernández Ayago, madre de la cadete, dijo que el sueño de su hija fue siempre pertenecer a las Fuerzas Armadas. Joaquín, la información más adelante.
Qué tristeza, y sí, a las... Esa tarde va a haber un homenaje de cuerpo presente a los cadetes, al cadete y al marino muertos, a la cadete y al marino muertos en el accidente. Esto va a ser en la Escuela Naval. No sé si esté, yo creo que sí, el secretario de Marina, y también un reconocimiento a los 162 marinos y cadetes que salvaron, que se salvaron. Es una tragedia esta, lleno de tristeza. Y yo sí coincido, no puedo con esos mensajes que he leído de burla y de aprovechamiento de una tragedia. ¿Por qué? Porque hay muertos. Te escucho, Héctor Herrera.
Joaquín Adal Yair Maldonado Marcos es una de las dos víctimas mortales del choque del buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Él era originario de San Mateo del Mar, donde su presidente municipal, Raúl Rangel, pidió que se investigue lo sucedido y se apoye a la familia, quien espera con gran pena los restos de su hijo. El detalle de la información más adelante.
Gracias, Lupita. Ahora sí lo que decía Héctor Herrera.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como mezquinos, Joaquín, a quienes se han dedicado a criticar el accidente del buque Cuauhtémoc allá en la ciudad de Nueva York, en lugar de mostrar apoyo y solidaridad hacia los marinos que resultaron heridos y que lamentablemente fallecieron. La doctora rechazó que la Marina esté involucrada en la promoción de esta elección judicial que algunos hicieron desde el buque Cuauhtémoc. Y ya sobre este llamado huachicoleo fiscal, la doctora Sheinbaum informa que ya hay investigaciones abiertas, tanto penales como administrativas, y cuando hay información sólida sobre esto, se hará pública.
Así es. A ver, por supuesto, el pésame. No quiero imaginar el estado de ánimo ahora del secretario de Marina, de los mandos de Marina, del capitán del buque escuela, del, por supuesto, primero y antes que nada, de los deudos, de las víctimas, de los familiares, de los heridos, de los jóvenes cadetes que vieron cómo se truncaba así esto, y supongo que lo harán cuando se recuperen el Cuauhtémoc. En 42 años, le digo, jamás un accidente. Y se tiene que revisar todo, todo, reitero, clima, motores, el remolcador, el piloto, que es el práctico que se sube, las corrientes, si estaban el número de remolcadores que debían estar, si habían atado los cabos o no, ¿por qué no lo detuvo cuando iba largamente en reversa? Todo eso se tiene que aclarar. ¿Por qué? Porque en 42 años no había tenido un solo accidente. En fin, David Galán.
Joaquín, te platico que el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, lamentó profundamente el suceso en el cual pues hubo un incidente el sábado por la noche del buque
Escuela Cuauhtémoc en Nueva York. De momento quedó suspendido el crucero Instrucción Consolidación de la Independencia 2025, donde 175 cadetes visitarían 11 países. Los detalles en breve, Joaquín.
Mira, déjeme pasar otra cosa. ¿A qué voy? A esta bacanal, a este caos, a este desastre de Acapulco, por el ¿qué? El Motofest que llaman. No puede ser que hayan hecho lo que hicieron. Y de nuevo, como aquí en la Ciudad de México, en la impunidad total, hubo 7 muertos, heridos, destrozos, vandalismo. ¿Eso aporta algo a Acapulco? ¿Aporta algo a Acapulco? Pregunto, ¿quién organiza este evento? ¿Quién apoya este evento? ¿Cuál es el objeto de este evento? ¿Sí? En fin, voy contigo. Lupita Gutiérrez, Fórmula Guerrero.
¿Qué tal, Joaquín? Se estima que 6,000 motociclistas llegaron al puerto de Acapulco este fin de semana para disfrutar del Acamoto 2025. El saldo hasta el momento es de 8 muertos, 11 lesionados en distintos accidentes. Los detalles, Joaquín, más adelante.
¿Sabe quién inventó esto? Félix Salgado Macedonio, cuando era alcalde de Acapulco, desastroso alcalde de Acapulco, por su afición a las motos. Ahí está el resultado. 8 muertos, yo dije 7, 8 muertos, decenas de heridos, destrucción, vandalismo, asaltos, robos, drogas, todo, todo. Este es el ACAFES, ¿de veras? Le he estado buscando a la alcaldesa de Acapulco, Avelina. Avelina, pues contésteme, Avelina, no solo cuando quiera usted. ¿Sí? Sí, digo, que me diga qué pasó, quién lo organizó. ¿Quién lo patrocina? ¿Por qué llegaron a esos extremos? No puedo. Bueno, Héctor Herrera, una buena, por favor, ¿sí?
Este lunes, Joaquín inicia el proceso para presentar el examen de selección al bachillerato de la Universidad y del Politécnico Nacional. Por primera vez, esta prueba se va a realizar en línea con apoyo de la inteligencia artificial.
Qué bueno que se hace. Y voy contigo, José Luis Cuevas. Otra buena.
Gracias, Joaquín. Así es, histórico lo que se ha vivido en el Giro de Italia tras la novena etapa, donde el mexicano Isaac del Toro se coloca como líder provisional después de quedar segundo en una gran pero gran carrera y batalla frente al belga Wout van Aert. Los detalles te los platico más adelante.
Qué felicidad, qué alegría que nos da este ciclista mexicano, 21 años. Le digo, es el primer ciclista mexicano en liderar el Giro de Italia, es el primero en hacerlo en 120 años que tiene de correrse, es el más joven en liderar el Giro de Italia, 21 años, en lo que va de este siglo. Ojalá y lo sigan cuidando como lo están cuidando quienes lo han cuidado y llevado y entrenado y llevado de la mano. Ojalá no intervenga el gobierno, que no le ha dado nada. Ha llegado, sí, ahora sí que por sus puros pedales. Y en el resto del mundo, Gina Trejo Briseño.
Gracias, Joaquín. Las fuerzas israelíes continuaron sus bombardeos contra Gaza, que hoy dejaron más de 123 muertos. Mientras Israel detiene activistas que protestaban pacíficamente en la frontera con la franja de Gaza. En este escenario, los gobiernos de Francia, Reino Unido y Canadá amenazaron a Israel con medidas si continúa y se aferra a su ofensiva contra territorio gazatí. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de que el presidente Donald Trump retire la protección legal a miles de venezolanos. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló del cáncer de próstata que padece y dijo que él y su esposa Jill han aprendido que son fuertes en los momentos difíciles. Durante su encuentro con el Papa León XIV, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno evaluará retomar las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y propuso al Vaticano como sede para estas. Joaquín, hasta aquí la información del mundo.
Gracias. Bueno, voy directamente del tipo a los mercados. En este momento el dólar interbancario, pues ahí se sostiene y con una ligera mejoría. El interbancario se está vendiendo en 19.36, en las ventanillas se vende en 19.91, en los bancos hasta en 20.08. Un euro en el mundo cuesta $1.12, aquí vale en este momento 22.91. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $58.47, subió 76 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 7 centavos de dólar ya por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real en todas mis redes y plataformas, y le recuerdo que está al aire, como todos los capítulos anteriores. El más reciente, el miércoles, estrenaremos otro de María Josema López Dóriga, y que en esta tarde, del lunes 19 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y mucha más información solo aquí con López Dóriga en Grupo Fórmula, donde ya abrimos la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Ahí está Mecano. Fíjese, le voy a contar esto. Una publicado una persona, el señor Carlos Velázquez de León Obregón, a que fuera a la presidencia del Senado para ofrecer una disculpa por su agresión verbal a Fernández Noroña. Y ahora le pregunto, ¿y todas las personas a las que Fernández Noroña les ha agredido verbalmente, cuándo les ha pedido disculpas? ¿Les ha ofrecido disculpas él? Nunca. Él es aparte y puede calumniar, mentir, acusar, insultar con la impunidad que le da el fuero del Senado. Ah, pero que a él no le digan, no hace color el color de tu barba con el de tu pelo, porque me van a llevar a mí a ofrecerle disculpas. No, es cierto, no hace juego el color de su barba blanca con el de su pelo color azul cuervo. ¿Por qué? No sé, a lo mejor es algo natural, pero eso es cierto. ¿Y qué me van a llevar a pedirle disculpas? ¡Ja! A ver, Noroña, bueno, déjame mirar lo grave, bueno, realmente importante. Lo que pasa es que el otro también es importante, porque obligaron a un ciudadano a ofrecerle disculpas al presidente del Senado. ¿Eh?
En el Senado.
Y en el Senado de la República, además. No, hombre, en fin, déjame mirar lo grave. A lo grave, a lo triste. Voy contigo, Diego Saganome, del Cuauhtémoc, Agencia EFE Nueva York. Le popa, cae el primer mástil, lo rompe a la mitad.
El accidente del buque escuela mexicano Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn ocurrió durante la maniobra de salida del navío que transportaba a 277 tripulantes.
El capitán que estaba maniobrando la nave perdió, supongo que la potencia de la nave y el funcionamiento mecánico actual causó que la nave fuera directo al pilar del puente, golpeando la cubierta de la nave, donde había un par de marineros encima de ella. Estos marineros resultaron heridos como consecuencia del golpe en la estructura del puente.
El impacto rompió los tres mástiles del barco en una escena que fue grabada por varios testigos y difundida en redes sociales. Las autoridades confirmaron que ninguno de los tripulantes cayó al agua, aunque se desplegó un equipo de buzos como medida preventiva. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, acompañó al alcalde y aseguró que los heridos están recibiendo atención médica adecuada.
Tanto el consulado como un servidor hemos estado junto con el alcalde Adams apoyando a trasladar a los heridos y a resolver muchos temas alrededor de este accidente.
Por su parte, la Secretaría de Marina Mexicana informó que el percance se produjo por un posible fallo mecánico. El Cuauhtémoc se encontraba en Nueva York desde el 13 de mayo en una misión cultural y de formación naval. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras que se confirmó que el puente de Brooklyn no sufrió daños estructurales.
Bueno, esta es la crónica de Agencia EFE. Voy contigo, Ariel, muchachos. ¿Qué acaba de decir la Junta?
¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte y al auditorio de Radio Fórmula. Bueno, los dos miembros de la Junta de Seguridad del Transporte aquí en Estados Unidos dijeron que fueron muy cautelosos. Dijeron que esto era el principio apenas de la investigación, iban a investigar en concreto, en este largo, lo que llamó largo proceso, iban a investigar tres áreas fundamentales. La primera, la tripulación y la operación de la tripulación. En segundo, el buque y también el ambiente, el entorno, como el viento, el agua, las condiciones del agua, las condiciones del clima, en fin. Dijeron que están pidiendo, han establecido ya contacto con el gobierno de México para que les den acceso al buque y que están optimistas de que van a obtener ese acceso, pero todavía no lo han obtenido. Nadie de ellos ha podido todavía abordar el buque. No han obtenido el permiso para abordar el buque Escuela Cuauhtémoc y eso es lo que están pidiendo. Dijeron que había algún daño al puente de Brooklyn, en realidad creo que el daño es menor, y pidieron a quienes pues se ven o escuchan las transmisiones de los medios de comunicación que si tienen un video del incidente escribieran al correo electrónico de la Junta informándoles que tenían el video para que les manden una liga y entonces ellos puedan enviar el video y puedan contribuir de esa manera a las investigaciones. Y rápidamente, aquí está algo interesante de cómo se dieron los hechos en términos del tiempo, la cronología.
Venga.
A las 8:20 de la noche empezó, del 17 de mayo, el barco empezó, digamos, a salir del puerto, auxiliado, están ya reconociendo que estaba asistido, auxiliado por un barco remolque. Tras partir, su velocidad se incrementó a 6 nudos. Y después el barco remolque utilizó radiocomunicación para pedir a otros 4 barcos que estaban en el área para pedir que lo auxiliaran, lo cual pues obviamente quiere decir que estaba rebasando sus capacidades en la operación, la maniobra. A las 8:24 el buque golpeó la parte inferior del puente, a las 8:27 se detuvo totalmente y a las 8:30 de la noche las autoridades llegaron al lugar. No saben todavía si el barco cuenta con algún dispositivo de grabación hasta que logren abordar el buque, por supuesto nos referimos al buque Escuela Cuauhtémoc, y también al barco remolque, pero ese no han tenido problema en checar los registros, no dijeron nada de esos registros todavía. No han podido entrevistar al capitán del buque Escuela Cuauhtémoc, ni tampoco al capitán del barco remolque. No validan la información que dio la Policía Nacional de Nueva York, ni tampoco la niegan, en el sentido de que hubo una falla del motor y que el barco podría haber sido arrastrado por la corriente debido a esa falla del motor. Dijo que van a mover pronto el buque Cuauhtémoc a un astillero y que están viendo asegurar los mástiles rotos para poderlo mover, finalmente que reconocen que 179 personas, nosotros tenemos la información de la embajada de que son 180, pero bueno, una más, una menos, han regresado ya a México en el vuelo de anoche, y que la tripulación del barco que se quedó aquí para moverlo al astillero y para seguirlo operando, la tripulación del barco está viviendo en el barco y que ellos tienen registro de que son 94 personas de la Marina de México, se entiende, que están viviendo en el barco. Joaquín.
A ver, aquí hay varias cosas, Ariel. Primero, ¿nos quieres dar el momento en que zarpa el velero? Dijiste, ¿las 8 qué?
Sí, a las 8:20 de la noche,
sí.
El sábado, empezó la maniobra de salir del puerto y estaba auxiliado por este barco remolque.
Por este remolcador, bien. ¿En qué momento pide ayuda el remolcador?
A las 8:23.
O sea, 3 minutos después. ¿A qué hora colisiona con el puente de Brooklyn?
A las 8:24.
Un minuto después. O sea, ocurrieron 4 minutos. Lo que habla de la velocidad que arrancó, le pegó de popa, de cola, pues, para explicarme
así
bien.
Es.
Y por el número de heridos, se debe a que cuando zarpa o arriba el buque escuela a un puerto, despliega a todos los cadetes en los palos, ahí van de pie desde el más alto hasta los más bajos, Y ahí fue donde se dio el mayor número de heridos. ¿Por qué? Porque golpeó primero el mástil trasero, luego el mayor, que es el del medio, y luego el de proa.
Así es, de hecho, en los videos que están en redes sociales, se puede apreciar cómo, por desgracia, algunos de los marinos están cayendo, algunos agarrados de las amarras, pero de toda suerte están cayendo después del impacto.
Sí, porque todos llevan,
los mástiles se vencen.
Todos llevan arnés, ¿sí?
Así es, así es.
Lo que sí, pasa es que al caer con todo y el pedazo de mástil, cayó el arnés también, porque va sujeto el arnés a ese mástil.
Y además el arnés, seguramente, hay que confirmar esto, pero el arnés pues también va agarrado del mástil.
Por eso,
el
mástil sí.
Se cae.
Va del exactamente. Exactamente eso, el arnés va amarrado al mástil y del mástil cae el arnés también.
Exactamente.
Esas son escenas de...
Pudo haber amortiguado un poco la caída, pero por otro lado, pues hay unos que sí se ve que caen casi en caída libre. Vamos a ver en qué terminan estas investigaciones. Yo pregunté si estaban ya en contacto con el gobierno mexicano, que si habían solicitado ya esto, entonces si ya habían obtenido alguna respuesta de que lo estaban tramitando o alguna confirmación de que ya habían recibido su solicitud, pero no me quisieron contestar eso. Simplemente dijeron que estaban en contacto con las autoridades mexicanas y que estaban optimistas de que les permitieran acceso al buque.
Ahí también hay que buscar la responsabilidad de la autoridad portuaria, que llaman la autoridad portuaria, perdón, la reducción del puerto de Nueva York, porque le asignan un solo remolcador, eso es de acuerdo al protocolo, tenían que haber sido dos. ¿Por qué este remolcador? Porque hay remolcadores de diferentes tamaños y para diferentes tamaños también de barcos. ¿Y por qué uno solo y no dos? ¿Por qué luego él pidió ayuda? Porque no podía solo y esa ayuda pues finalmente no llegó para impedir el golpe con el muelle.
Y además de eso que dices, que es muy importante, el remolcador, sabemos hoy, está confirmado por diversos medios de comunicación aquí en Nueva York, y las autoridades lo confirmaron, que tenía 40 años de haber sido construido. Es un remolcador pues que no estaba, digamos, no es muy nuevo, y no estaba tampoco en condiciones, pues en las condiciones que está un barco más nuevo.
Un remolcador, sí, más potente sobre todo.
Exactamente, más potente, con mayor capacidad de maniobra. Y aquí se ve claramente por esta llamada de auxilio por el radio, la misma junta acaba de confirmar pues que se vio rebasado en sus capacidades o alguna otra cosa sucedió que pidió apoyo.
Ahora otra cosa, no sabemos si subió el práctico o no. El práctico lo he contado. No subió un práctico, que es el que ayuda, el que toma el mando de un barco que va a salir de un puerto.
Así es. No, eso no lo sabemos. Dijeron que estaban, de hecho, investigando primero cuáles eran los protocolos en este caso, porque los protocolos obviamente son distintos dependiendo no solo de las condiciones climáticas, sino de las características del barco claro. Y del puerto. Entonces, que iban a investigar si se cumplieron los protocolos, cuáles eran los protocolos, entre ellos lo del barco remolcador, que es muy importante. Le dieron mucha relevancia a, lo mencionaron varias veces, a las maniobras del barco remolcador y al barco remolcador como tal, lo cual indicaría que ellos pues están tomando muy en cuenta ese factor, ¿no? Que no es solamente el buque Escuela Cuauhtémoc, sino que es ese factor.
Sí,
y una cosa que me dijo el embajador de México ayer, porque yo tenía, pues uno como periodista siempre tiene tiende a pensar mal. Entonces, cuando yo vi que estaban subiendo a los marinos, a los autobuses, probablemente se los van a llevar a un hotel, probablemente se los van a llevar al aeropuerto, ya los están regresando a México, que fue lo que terminó ocurriendo, pero también de momento dije, caray, no se los estarán llevando a algún lado para interrogarlos, porque ya esto sea parte de la investigación. Entonces le pregunté de inmediato al embajador de México aquí, Esteban Moctezuma, si tenían protección diplomática. Y el embajador me confirmó que todo el personal de la Secretaría de Marina, todos los marinos, incluyendo los cadetes, tienen protección diplomática, y que además el barco es, como hoy la misma junta lo está dando a conocer, en términos de que pues tienen que tener permiso para acceder, es soberanía mexicana.
Sí, claro, así se considera. Ahora, fíjate, luego se confunde, son dos grupos. Uno son los cadetes, que son los estudiantes, 178, y otro es la tripulación, los marinos, que son unos 90. Los que trajeron son los cadetes. Eso, 94. Trajeron a los cadetes y dejaron, por supuesto, la tripulación.
Exactamente, exactamente. Hay algunos de los que eran miembros, de los que eran parte de los cadetes. Tenemos entendido que son dos, sí. Pero no lo he confirmado, no he podido confirmarlo, que siguen aquí en atención médica, pero ya la enorme mayoría ya están dados de alta y todo, afortunadamente, no subió el número de víctimas mortales.
Pues qué bueno, pero qué tragedia, qué tristeza. Gracias, querido sí, Ariel, tan puntual como siempre.
No, hombre, al contrario. Bueno, al contrario, un abrazo a ti y al auditorio, Joaquín.
Yo también te saludo, Ariel Musazo, ¿sí? Colaborador de Grupo Fórmula. Tengo que ir a unos anuncios y vamos a seguir con este tema, ¿sí? En Veracruz y en Oaxaca esperan la llegada de los dos marinos muertos en el accidente del sábado. Será en las próximas horas, porque primero va a ser el homenaje. Van a llevar a sus familias al colegio, a la escuela naval Antón Lizardo, ahí en Alvarado, Veracruz, para la ceremonia de luctuosa, las exequias de cuerpo presente y los honores, por supuesto. Y este operativo de la Marina contra el cártel Jalisco, nada de abrazos, ¿sí? Mataron a 12 criminales, detuvieron a 9 tras una emboscada, les pusieron la emboscada aquí a los marinos. Esa es la fuerza de fuego del crimen organizado. Aquí en la Ciudad de México está en manos de los militantes de la coordinadora, con una ausencia total de gobierno, de alcaldías y de jefatura de gobierno. Están haciendo lo que les da la gana, cerrando lo que quieren, tomando las calles que quieren, tienen el bloqueo no solo en el Zócalo, sino en las calles adyacentes al Zócalo, cerraron casetas, tomaron otras, en fin, lo que les da la gana. Eso se llama anarquía. Continuamos.
Siguen esta tarde de lunes aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí voy contigo, Carlos Navarrete. Llegaron los cadetes esta madrugada. ¿Qué reporte tienes? Fórmula Veracruz.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde las instalaciones, afuera de las instalaciones de la base aeronaval, aquí en la zona de las bajadas al poniente del puerto de Veracruz. Joaquín, hace unos momentos arribaron ya a estas instalaciones los cuerpos de los jóvenes que lamentablemente fallecieron en este accidente ocurrido el pasado fin de semana con el buque Escuela Cuauhtémoc. Se trata de los jóvenes que viajaban a bordo de esta embarcación, de este velero. Te comento, Joaquín, unas 4 camionetas Suburban escoltadas por unidades de la Secretaría de Marina Armada de México salieron de estas instalaciones que se ubican a mi espalda. ¿Qué es lo que sigo, Joaquín? Bueno, los cuerpos de Adal Yair y de la joven América Yamilet fueron trasladados a las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar ubicada en el municipio de Alvarado. Ahí te les rendirá un homenaje. Lo que tenemos entendido, Joaquín, es que el homenaje se llevará a cabo por ahí de las 6 de la tarde. En un principio se había dicho que a las 3 de la tarde, después cambiaron la hora. Al parecer hubo un retraso con el vuelo que llegó procedente de la Ciudad de México con los restos de estos jóvenes. Bueno, ahí en la Heroica Escuela Naval Militar se les rendirá el homenaje. También estarán presentes los cadetes que sobrevivieron y también sus familiares, Joaquín. Pues ya finalmente están en tierras mexicanas, en tierras veracruzanas, los cuerpos de estos jóvenes. Recordar América Yamilet es originaria de Xalapa, de la ciudad capital del estado de Veracruz. Una vez concluida esta ceremonia, será su cuerpo trasladado a la capital del estado, donde ya sus familiares le rendirán los funerales correspondientes. Tenemos entendido que sus papás se encuentran ya aquí en tierras veracruzanas a la espera de encontrarse con los restos de su hija. Y por el otro lado, el joven Adal Yair es procedente del estado de Oaxaca. Él era marinero, él trabajaba en el barco, él será trasladado a su estado de origen. Pero bueno, Joaquín, pues es el reporte que tenemos al momento. La verdad que se está llevando todo en una movilización muy discreta por parte de la Secretaría de Marina. Incluso vimos que desde estas instalaciones salió un helicóptero, suponemos que con autoridades de la Secretaría de Marina, con dirección a las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, donde se llevará a cabo este homenaje durante el transcurso de la tarde, Joaquín.
Bien, yo supongo que va a estar ahí el secretario de Marina, pero en un momento le tendré la confirmación. Es un tema. Voy contigo ahora, Ana Lilia Velázquez, Fórmula Xalapa, te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, auditorio? Bueno, yo me encuentro en la capital del estado, en donde en la casa justamente de América Yamilet, la que fue su casa por casi 18 años, bueno, ya hay un altar, ya hay amigos ahí esperando a que lleguen los restos, y es que América Yamilet cumpliría 21 años el próximo 11 de junio y estaba lista para convertirse en una oficial de la Secretaría de Marina. El próximo año, como lo reveló su mamá, sería su graduación. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, ese sueño se truncó. María del Rosario Hernández Jacome, tía de América Yamilet, precisó que era una niña estudiosa de puro 9 y de puro 10. Rosario Hernández Ayago, la madre, dijo que el sueño de su hija fue siempre pertenecer a las Fuerzas Armadas. América Yamilet N era cadete de la Heroica Escuela Naval Militar de Antolizado, era originaria de Xalapa y era justamente una de las tripulantes del buque Escuela Cuauhtémoc, que falleció en la ciudad de Nueva York durante las maniobras de zarpe para dirigirse a Islandia. Bueno, María del Rosario Hernández Jacome, su tía, dijo que todo está listo para que ella sea justamente velada y recordada por sus amigos. Hay que recordar que ella pues es xalapeña, estudió hasta la preparatoria. Su padre, que también pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, viajó junto con su esposa a la ciudad de Veracruz, donde se le rendirá un homenaje. En tanto, aquí sus amigos han sacado fotografías, tienen un altar ahí en la casa y están a la espera del cuerpo, Joaquín.
Gracias, Ana Lilia Velázquez, qué tristeza, ¿sí? Voy a ir contigo, Lupita Tomás, el otro caso, Fórmula Oaxaca.
Gracias, Joaquín. Así es, Adán Yair Maldonado Marcos, él es la otra víctima, y en el caso de San Mateo del Mar, pues también están esperando. El presidente municipal de San Mateo, Raúl Rangel, es quien está atento de esta situación. El sepelio se va a llevar en San Mateo, están en espera de que avisen a sus familiares si es que antes habrá algún homenaje en Salina Cruz, que es donde está la base de la Marina. Y bueno, pues en esta comunidad pesquera al noreste de Salina Cruz mencionan que su familia pues también está muy consternada, no han emitido ninguna declaración, pero como autoridad municipal él pidió a nombre de la familia que se investiguen los hechos, cómo sucedieron, en qué circunstancias se dieron, Joaquín, y bueno, pues que también no dejen a la familia de este joven de 23 años, Adal Yair Maldonado Marcos, quien era ya tripulante, bueno, pues no era cadete, sino ya estaba como parte de la Secretaría de Marina trabajando y apoyando a sus familias, era parte del sostén familiar en este municipio, Joaquín.
Gracias, Miriam, de la cadete América Yamilet. Estuve pensando si le presentaba o no este video. Se lo voy a presentar, es su último video. Está despidiéndose, con todo respeto.
Buenos días, estamos a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc y les invitamos para el día de mañana a las 4 de la tarde, que es el zarpe del buque, para que nos vengan a visitar y aprovechen lo último que se pueda de nuestra visita en Nueva York. Gracias.
Esta tarde será el homenaje de cuerpo presente para los dos, para la cadete y para el marino. Héctor Herrera, el tema, obviamente, desde el mismo sábado la presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias. Y la verdad que sí es una tristeza enorme para los que tenemos algún tipo de relación y los que no también con este barco Escuela Extraordinario, el Cuauhtémoc. Héctor Herrera.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como mezquinos a quienes se han dedicado a criticar el accidente del buque Cuauhtémoc en la ciudad de Nueva York. En lugar de mostrar apoyo y solidaridad hacia los marinos que resultaron heridos y que lamentablemente fallecieron. Durante la conferencia matutina, la doctora Sheinbaum envió sus condolencias a los familiares de los cadetes que perdieron la vida e informó que la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos ya están investigando el accidente para deslindar responsabilidades y que en su momento se harán públicas.
Vean la diferencia entre la solidaridad, el apoyo, el cariño y la mezquindad de algunos que en las redes sociales aprovecharon esto para hablar mal de la Marina. Y nuestro apoyo siempre y agradecimiento al almirante Morales y a toda la Marina Armada de México.
Respecto a la próxima elección del Poder Judicial, la presidenta dijo que no es una ocurrencia como la quieren hacer pasar quienes la critican y aseguró que es una respuesta a la enorme corrupción que existe en el Poder Judicial porque la justicia en México, aseguró, no es pareja.
Pero además dicen que eso es autoritarismo y que ahora Morena va a tomar el control de la Corte. Es la decisión del pueblo, por quien vote el pueblo. Por eso decimos que México va a ser un país más democrático el primero de junio. Hay algunos que no les gusta esto porque quieren que, ¿qué querían? Que siguiera decidiendo pues un grupo.
La doctora rechazó que la Marina esté involucrada en la promoción de la elección que algunos hicieron desde el buque Cuauhtémoc. Reconoció que hay una campaña en su contra y sostuvo que es preferible que el pueblo elija a sus jueces y no que la presidenta las escoja, como antes sucedía. La presidenta Sheinbaum dijo que con la llegada del nuevo embajador de los Estados Unidos a México, espera seguir manteniendo una buena relación, mantener la colaboración y en el actual contexto seguir trabajando para evitar que el gobierno norteamericano aplique gravámenes a la remesa. Ya sobre el llamado huachicoleo fiscal, la doctora Sheinbaum informó que ya hay investigaciones abiertas, tanto penales como administrativas, donde participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa, Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, puntualizó, se han incautado buques, estaciones y se han detenido a personas. Señaló que cuando exista información más sólida sobre estas investigaciones, se dará información que también está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, todo esto se está trabajando bien, hay un grupo de trabajo. Y en el momento que pues sea prudente ya por las investigaciones dar toda la información, se dará toda la información. Y también se trabaja, hay que decir, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos en algunos temas que tienen que ver con lo binacional.
La presidenta expresó su apoyo a la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila, e informó que hasta el momento no hay ningún dato que indique que la gobernadora esté involucrada en alguna actividad de carácter ilícito o irregular. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Forma.
No me parece tan pequeño esto que todavía estemos hablando de la visa o no visa de la gobernadora de Baja California cuando estamos ante esta tragedia. De verdad, no sé qué decirle. Pero mire, me parece más miserable esto. A bordo del Cuauhtémoc, haciendo campaña de Morena, una morenista, para el proceso judicial. Y luego dicen que los partidos no tienen metidas las manos. No, tienen metidos hasta el tronco. Lo voy a recuperar nada más porque la presidenta hablaba de los mezquinos, ¿no? De mezquindades. Esta es una expresión de mezquindad.
Estamos aquí en el buque, en el majestuoso buque que nos enviaron desde nuestro bello México, lindo y querido. Estamos disfrutando a lo máximo. Créanme que es una cosa impresionante ver ondear nuestra bandera mexicana. Es lo máximo que deseamos acá. Tal vez cuando estamos chicos no tomamos en cuenta esto, pero estando en tierra ajena es lo máximo que podemos ver. Gracias, doctora, y paisanos, no olviden este primero de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Así es que no olviden, paisanos, es muy importante su voto el primero de junio. Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número 3, César Mario Gutiérrez Priego con el número 49. Y así posteriormente les vamos a ir dando los números y los nombres. este 1 de junio, no olviden votar.
Pues conmigo no cuenten. Voy a un corte y regreso.
Hay más información aquí con López Dóriga en Grupo Fórmula. No se vaya.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy contigo, David Galván, porque esta vez el Cuauhtémoc siempre sale de Acapulco. Ahora salió de Acapulco, cruzó el canal de Panamá y pasó por Kingston y llegó a Cancún. Sí, había hecho una escala en La Habana y La Habana Cancún, para de Cancún navegar, hacer la travesía como la hizo hasta Nueva York. David Galván.
Después de visitar La Habana, Cuba, los estudiantes de cuarto año de la heroica escuela naval que venían a bordo de la embarcación dejaron el navío y en su lugar, en Cozumel, abordaron el velero los estudiantes de tercer año, quienes ya no tuvieron un evento público de despedida para no retrasar su salida e iniciar la travesía de 223 días, la mayoría navegando por el mar y con paradas en 15 puertos de otras naciones, para hacer una escala en Cozumel, Progreso y finalmente llegar al puerto de Veracruz. Aunque el punto de partida y retorno del barco Escuela Cuauhtémoc suele ser la octava región naval de Acapulco Guerrero, este año el viaje académico conmemoraba una fecha especial, la consolidación de la independencia de México 2025. En honor a la histórica acción donde, hace 200 años, el personal de la Armada de México expulsó el último reducto español de tierras mexicanas, consolidando así nuestra independencia y marcando el inicio de una nueva era, nación, desde el mar. Por lo anterior, se tenía programado atracar en el puerto de Veracruz el próximo 23 de noviembre, luego de recorrer 11 países: Estados Unidos, Islandia, Francia, Escocia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, España y Barbados, para regresar posteriormente a territorio mexicano. Nueva York fue la primera escala del trayecto marítimo de esta generación de cadetes. Dentro de la histórica embarcación, las y los cadetes se distinguen por llevar un atuendo compuesto de un pantalón blanco y una camisa a rayas, azul y blanco. En cambio, los capitanes oficiales y clases de marinería se distinguen por sus impecables uniformes blancos, sus sombreros o gorros y los grados que portan en el pecho. Más allá de la experiencia de viajar, para estos alumnos próximos a graduarse, un viaje así representa la culminación de su instrucción profesional. Cada día de dedicación, cada esfuerzo y cada sacrificio en el que, como han mencionado los cadetes al zarpar en el navío construido en España, reafirman su compromiso con México. Es también importante señalar que desde hace más de 42 años, el buque Cuauhtémoc ha permitido en sus cubiertas prepararse y llegar a la graduación a más de 43 generaciones de capitanes, oficiales, cadetes y personal de clases y marinería en la más sólida de las tradiciones marineras. Y formó para Grupo Fórmula, David Galván.
Así es, ahí pasó por Edgardo Rodríguez, Fórmula Quintana Roo, de Cancún salió.
Así es, mi querido. Pasó por Cozumel, el 2 de mayo fue que atracó en el muelle de Cozumel este buque insignia Cuauhtémoc, que bueno, pues de acuerdo con lo que habían manejado, eran 277 elementos los que estaban a bordo de esta nave, eran 213 hombres y 64 mujeres. Se supone que recorrería 22 puertos y 15 países. Como bien lo comentaba nuestro compañero David Galván, aquí en Cozumel fue que cambiaron los elementos, es decir, los alumnos de cuarto año y bajaron los de cuarto año y subieron los de tercer año, quienes al final serían los que realizarían esta travesía por los más de 15 puertos en diferentes países. Lamentablemente, pues este suceso del fin de semana ha cambiado la situación, pero te puedo informar que precisamente el día de hoy en la mesa de seguridad le preguntábamos a la secretaria de gobierno, Cristina Torres, si durante su paso en Quintana Roo habría subido algún alumno proveniente de aquí del estado de Quintana Roo. Nos confirmó que no, ninguna ciudadana de Quintana Roo, en su alumno que estuviera en el barco, pues era procedente de Quintana Roo. Lamentaron estos hechos, pero sí, fue el 5 de mayo cuando partió el buque Cuauhtémoc de las costas de Quintana Roo con rumbo hacia Estados Unidos.
Gracias. Y voy contigo, David Galván. ¿Mande? Voy a ir contigo, David Galván. El pésame del secretario de Marina. Te escucho.
El embajador y caballero de los mares. Así es como se le denomina en la tradición naval de nuestro país al buque Escuela Cuauhtémoc ARMBE-01. Se trata del crucero de instrucción de la Armada de México de mayor arraigo en la historia de la Secretaría de Marina, cuando están casi por cumplirse 45 años de que este navío fuera botado al mar por primera vez el 24 de julio de 1982. Este velero de madera de 3 mástiles con aparejo de cruz, de cangreja y escandalosa es un tipo de embarcación denominada brick barca, con un mástil, el más alto de ellos, de 45 metros. Obtiene propulsión a partir de un motor diésel y de 23 velas que le dan impulso con el viento. En suma, puede alcanzar una velocidad récord de hasta 9.44 nudos, una marca que registró apenas el año pasado cuando se hizo acreedor al primer lugar de la competencia de la tetera de Boston durante su navegación en el crucero de instrucción Tricontinental 2024 en la Gran Bahía Australiana. La magnífica obra de ingeniería naval mide 90.5 metros de eslora por 12 metros de manga o de ancho y enaltece en su mascarón de proa al frente de la nave la figura de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, cuya historia representa la estirpe guerrera del emperador, así como su valentía y afición a la poesía. Esta efigie fue esculpida por el artista español Juan de Ábalos. El Cuauhtémoc tiene como objetivo principal, además de su mensaje de paz por el mundo, un fin académico, pues como buque escuela, sirve para los viajes de práctica de los alumnos, donde comprenden el estudio de materias tales como cinemática naval, astronomía náutica, derecho marítimo internacional y nacional, comunicaciones navales y administración de mantenimiento, entre otras comprendidas como parte imprescindible de la formación profesional de los cadetes navales. A lo largo de 42 años de travesía, las millas náuticas que ha surcado el Cuauhtémoc son suficientes para rodear varias veces la Tierra por el Ecuador. En 4 ocasiones el buque Cuauhtémoc ha realizado viajes de circunnavegación, es decir, que en esos años el velero realizó un trayecto marítimo que dio la vuelta al planeta entero. A partir de 2011, el Caballero de los Mares incluye personal femenino a bordo. Desde entonces, las mujeres forman parte de su tripulación en cada travesía y su número va en aumento al conformarse una nueva tripulación. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Esta es la historia de este extraordinario buque escuela. Buenos anuncios. Después de los anuncios, el Festival de Motos del Terror en Acapulco y de la Violencia. 8 muertos, vandalismo, saqueo. ¿Quién organizó esto? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo patrocina? Busqué a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, pero pues hoy yo creo que está muy ocupada porque ni me contestó. Bueno, detienen a 11 criminales en Michoacán y en una, fíjese, la emboscada fue a la Marina. Murieron 12, mataron a 12, como digo. ¿Por qué? Porque ellos iniciaron la agresión. Ellos iniciaron la agresión, los delincuentes, y murieron, mataron a 12 de ellos. ¿Se acuerda usted cuando los abrazos? Si se hubiera hecho esto hace 6 años. Continuamos.
Todo lo que ocurre en México y en el resto del mundo lo tiene aquí con López Dóriga en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a hacer una parte contigo, Lupita Gutiérrez. Perdón, primero voy contigo, Marco Morales. Sí, Fórmula Michoacán. Con este operativo de la Marina les pusieron una celada, una emboscada, pues, a los marinos. Y ve el saldo, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Un gusto poder saludarte. Efectivamente, en Chinicuila, Michoacán, una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México culminó un enfrentamiento armado y la desarticulación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, todo ello en el poblado serrano de Huizontla, ya en los límites con Jalisco y Colima. Las autoridades recibieron múltiples denuncias ciudadanas que señalaban una concentración de hombres armados en esta zona. Fue así que, con base a tareas de inteligencia, se coordinó una intervención quirúrgica encabezada por la Armada de México, con respaldo de Defensa, Guardia Nacional y la Guardia Civil. El fuego cruzado estalló cuando los elementos navales fueron recibidos con disparos. Fue entonces cuando la agresión obligó a repeler el ataque, en el que 12 de los atacantes fueron abatidos y 3 elementos de la Marina resultaron heridos. La incursión no culminó con esta neutralización de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco, También fueron detenidas otras 9 personas a quienes se les vincula con delitos de extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad. Al respecto, autoridades federales confirmaron que los capturados participaban activamente también en reclutamiento de jóvenes para el grupo criminal, algunos de entidades vecinas o incluso también de otros países. Joaquín, es la información.
Bien, eso es lo que pasó ahí. Y voy a ir contigo, Juan Antonio. Primero voy contigo, Juan Antonio Jiménez, el fin de semana, Guanajuato en lo más alto.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Bueno, pues te comento que en este fin de semana en toda la República Mexicana se registraron un total de 194 homicidios calificados en todo el país, y Guanajuato en tan solo un día registró un total, en el fin de semana, 22 casos, pero en uno solo día registró 16. Esto fue el viernes pasado. Le siguen Jalisco con 15, pues, con 15 personas que fueron ejecutadas en estos últimos 3 días. En ese sentido, también te comento que aquí en la Ciudad de México se cometieron un total de 9 homicidios calificados, lo cual está por encima de lo que es los 2 que tienen en promedio diario las autoridades capitalinas. Y bueno, pues en ese sentido también te comento que el día que Guanajuato tuvo 16 personas que fallecieron, es todo un récord que se ha llevado aquí en esta entidad a lo largo del año, Joaquín.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. No fallecieron, los asesinaron. Sí, no murieron de un infarto. Les tengo más información con Gina Trejo Briseño.
Gracias, Joaquín. Regresan a México 172 cadetes del buque Escuela Cuauhtémoc, que se accidentó el sábado en Nueva York. El saldo fue de 2 marinos muertos y 22 heridos, 11 de ellos de gravedad. Está en marcha la investigación del gobierno de Estados Unidos a través de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y de la Marina Mexicana. Indagan posibles fallas en el motor del buque o en la labor del remolcador. En un mes darán a conocer un dictamen preliminar. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera sus condolencias. En otros temas, declaran los 9 delincuentes del Cártel Jalisco detenidos el sábado tras enfrentamiento en el que la Marina mató a 12 criminales. La coordinadora toma caseta rumbo a la Ciudad de México y permite el paso de coches sin pagar peaje. Van 8 muertos por el vandalismo y los desmanes el fin de semana por el llamado Akamoto en Acapulco. Republicanos en el Congreso estadounidense reviven proyecto para aplicar 5% a remesas. Y una gran noticia, Isaac del Toro, de 21 años, es el primer ciclista mexicano en liderar el Giro de Italia en los 116 años de esta competencia. Y es el ciclista más joven en lograrlo en el presente siglo. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias Gina Trejo Briseño. Lupita Gutiérrez, pues ahora resulta que es un gran evento y el secretario de Turismo de Guerrero, sí, se llama Simón Quiñones Orozco, dice que no hay que satanizar el evento de la Akamoto 2025. Dejó 8 muertos, pero no hay que satanizarlo, ¿eh? Te escucho, Lupita Gutiérrez.
¿Qué tal, Joaquín? Así es, el rugir ensordecedor de miles de motos llegaron al puerto de Acapulco este fin de semana para la edición 2025 de este espectáculo. Sin embargo, las cifras hasta ahora preliminares es de 8 motociclistas que han perdido la vida durante el trayecto de este evento. Hasta ahora también, de manera oficial, son 11 el número de heridos que están recibiendo atención médica por los incidentes ocurridos en este evento. Desde los primeros días de este evento, el ulular de las sirenas pues se convirtió pues en una atención constante. Testigos presenciales relataron que, bueno, había este tipo de accidentes en el pavimento. Además de que también la imprudencia, el exceso de velocidad y algunos casos, la combinación del alcohol y la adrenalina parecieron ser los principales detonantes de esta ola de percances. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal redoblaron los esfuerzos para controlar el flujo de motociclistas y tratar de prevenir más tragedia. Sin embargo, decirte que este evento, bueno, ahora se escucha todavía el rugir de las motos de regreso hacia sus destinos de origen, a la Ciudad de México, y muchos de ellos tuvieron esos accidentes y están recibiendo atención médica. Las autoridades hacen un llamado urgente para pues que se evite este tipo de eventos de velocidad y sobre todo pues el que se haya combinado con la adrenalina, la velocidad y hasta ahora estas cifras.
Guadalupe, no es la adrenalina, es la droga, sí, y la impunidad. Porque estamos hablando que hubo 8 motociclistas muertos, 42 detenciones, 290 infracciones de tránsito, decomisaron 5 115 motocicletas, hubo saqueos de vehículos, saqueos de tiendas estas como Oxxo y como Seven y de otros mercados. Se registraron al menos 50 accidentes viales. Pero el secretario de Turismo de Guerrero dice que no hay que satanizar el Acamoto Acapulco 2025. ¿Por qué? Porque dice que dejan un derrame económico, no dejan un derrame de violencia y de anarquía y de impunidad, es lo que dejan, señor secretario. Dice que se iba a implementar un operativo para brindar todas las facilidades. Todo turismo es bienvenido a Acapulco. Y es una actividad que tiene muchos años realizándose y que contribuye, ¿sí? A ver, esto lo inventó, le decía el hoy senador, que fue alcalde de Acapulco, cuando fue alcalde de Acapulco, Félix Salgado. Obviamente que el secretario de Turismo de la hija del gobierno de la hija de Félix Salgado le tiene que apoyar. Dijo que no tenía notificación del programa de actividades que van a realizar. Sin embargo, iban a estar atentos en lo que se publicara en las redes. Puta, estuvieron atentísimos, ¿sí? 8 muertos, saqueos, vandalismo, heridos, detenidos. Y eso que dice aquí, autoridades de los 3 niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad en Acapulco. Mentira. Mentira, hicieron lo que quisieron y en la impunidad, ¿sí? Fíjese lo que dice, déjeme agregar esto. El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Estado, de Guerrero, que se llama Francisco Rodríguez Cisneros, dijo que estamos realizando revisiones en filtros de seguridad. Aquellos que conduzcan en estado de ebriedad o sin documentos serán remitidos a barandilla. Otra. Yo le aprecio mucho al secretario de la Asociación Mexicana de Motociclismo, Juan Enrique Monzón, que me haya aceptado esta llamada, porque pues esto no tiene nada que ver, Juan Enrique, buenas tardes, con lo que es,
buenas tardes,
lo que es la Asociación Mexicana de Motociclismo, ¿no?
Sí, correcto. Pues realmente sí tiene mucho que ver. Es una pena ver la falta de regularización de estos eventos. Ya desde hace muchos años que hemos luchado porque nuestra federación logre hacer esto y no ha podido, por lo cual surgió la Asociación Mexicana de Motociclismo. Realmente para la comunidad de motociclismo en México, ver estos eventos sin una regularización y que dañen el nombre y la comunidad de motociclistas en México, es una pena por la falta de regularización, como lo mencionamos. Ver lo sucedido, la pérdida de vidas en un evento que se pudieron haber evitado al solo tener diferentes regularizaciones y personas que estén dedicadas al motociclismo en toda la vida, creo que hubiéramos podido evitar este desafortunado evento, ¿no?
Sí, porque además se convierten muchos en, perdón que se los diga, en delincuentes con los saqueos, con el vandalismo, con los robos, con las riñas, con el uso de drogas, en fin.
Correcto. Pues realmente la misión principal de la AMM es brindar apoyo a los pilotos y al motociclismo, alejarlos de las drogas y enseñarles que hay un camino claro, y es el deporte y la unión que trae la comunidad de motociclismo. Realmente a veces es entendible por parte de los organizadores de este evento tratar de llegar a las autoridades locales y pedir su apoyo, lo cual es, muchas autoridades lo dan, pero realmente a base de lo que se necesita es apoyo de la federación, lo cual nunca lo han dado. O sea, se entiende que no puedan llegar a pedir el apoyo, el aval, porque tenemos una federación lastimosamente que se ha encargado de extorsionar, pedir dinero a los pilotos, a los organizadores de eventos, como en nuestro caso, también amenazas por tratar de cambiar nuestro entorno en el motociclismo mexicano, ¿no? Es penoso que no puedan recibir esos apoyos, la organización y la ayuda que necesitan para la creación de estos eventos y la regularización de los mismos. Creo que si tuviéramos más apoyo por parte de la federación, podríamos hacer mucho, pero no lo tenemos. Entonces, por eso surgió la Asociación Mexicana de Motociclismo, que nosotros ahorita estamos retomando con el motocross y el rally, por lo cual tienes toda la razón, nosotros no estamos involucrados, sino podemos apoyar, implementar nuestros proyectos que tenemos en apoyo, porque todavía no llegamos a ese punto. Pero sí, creo que esto pudo haber sido evitado y teníamos muchas maneras de poderlo solucionar y apoyar a los creadores de estos eventos. Y tal vez, como te lo dice el secretario de Turismo, o sea, no podemos hablar mal ni decir que fue el peor evento, porque realmente sí, el motociclismo sí trae una derrama económica importante a todos los sectores de turismo a nivel nacional, pero tiene que ser regulado, y esto no es algo que podamos permitir y que realmente sí daña la imagen del motociclismo en México.
Sí, porque las escenas esas que vimos, a ver, eso no es motociclismo, eso es delincuencia, y sabes que además hubo 8 motociclistas muertos, que no he visto ningún, la Federación Mexicana de Motociclismo no he visto ningún posicionamiento, ningún pésame. A ver, 8 personas se murieron en este que llaman Acafest. Imagínate qué clase de Acafest donde se mueren 8.
Correcto. Sí, como te digo, o sea, creo que no somos el único deporte que te puede decir que no cuenta con el apoyo de una federación, y mucho menos vamos a recibir un pésame de una federación que avalaba, porque desde el 2023 es una federación inexistente. Ellos se hacen llamar los rectores del motociclismo, pero no lo son. La MM se hace llamar el rector del motociclismo competente en México. Realmente, al no tener ni un apoyo por parte de ellos, y es más amenazas por tratar de cambiar el panorama del motociclismo en México, creo que no podemos llegar a pedirles siquiera un pésame a ellos, ¿verdad? Y pues ahí es donde yo quisiera citar y pedir el apoyo al señor Pacheco, que se dé una oportunidad.
¿Quién es el señor Juan Enrique? ¿Quién es el señor Pacheco?
El dedicado al director de la CONADE.
A Rommel Pacheco.
Rommel Pacheco, correcto. Que mire sus federaciones y que apoye de verdad a las que sí tenemos. Porque ponte, te doy el ejemplo de la Federación de Motociclismo. Hace 20 años que sigue el mismo presidente, a base de puras mentiras, engaños, y hasta la federación tiene un precio. Cuesta $1,000,000 por él ser, para que él pueda ceder su puesto, ¿no? Entonces, es triste realmente ver cómo tratan de monetizar al deporte y al motociclismo, ¿no? Entonces, si no tenemos apoyo de esas de federaciones y así, pues nos quedamos nosotros, y nos quedamos también los promotores y encargados de los eventos como este, que simplemente llevaron a cabo el Acamoto sin ningún apoyo por las mismas razones que no tienen cómo acercarse a una autoridad competente para que los apoye, ¿no?
Ah, pues aquí dice el gobierno de Guerrero que sí los apoyaron, que desarrollaron programas, que vigilancia, que ayuda, y pues yo no la vi en ningún momento, ¿eh?
No, claramente no estaba no hubiera sucedido todo esto, ¿no? O sea, si tuviéramos eventos grandes como a nivel internacional, ahí hasta no nos podemos ir tan lejos. Un país tan cercano como nuestro vecino Guatemala, hay caravanas como la caravana del zorro, llegan más de 100,000 motocicletas y nunca ha sucedido eso, o sea, nunca se ha visto cosas así. Y en un país tan grande como el México, que tenemos gobiernos con la infraestructura que lo pueden dar y proporcionar para evitar estos temas, no sucede, ¿verdad? Entonces sí es triste ver estos eventos que podrían ser un gran evento que traería a pilotos, no pilotos, o sea, turismo, ¿no? El mototurismo es un sector gigante en nuestro país que podría ser explotado como el México es uno del país más importante en turismo en México, ¿no? En Latinoamérica, perdón. Que se podría explotar a otro nivel si fuera regulado, como lo estamos haciendo ahorita con el motocross, que estamos empezando, y el rally. Creo que podría cambiar el panorama y cómo lo percibe la gente.
Sobre todo ese, mira, porque esto lo que daña es a los motociclistas. A ver, yo de chavo fui motociclista, o sea, a mí no me cuentan historias de esos. Yo te voy a decir que correcto. Yo tuve la primera Honda seis cilindros de 1300 centímetros cúbicos, cuando el Bocho era de cuatro cilindros y 1200 centímetros cúbicos. La mía tenía dos cilindros más y 100 centímetros cúbicos más.
Correcto. Entonces, correcto. Sí, o sea, es el motociclismo es algo maravilloso que quiero que la gente lo sepa. O sea, desafortunadamente hay personas que no lo representan como debería de ser y lastimosamente ahorita en Acapulco no los que están representando a los motociclistas realmente no nos representan y representan lo que la unión del motociclismo, ¿no?
¿Qué hacer entonces, Juan Enrique? ¿Qué hacer ante esta que señalas corrupción de la Federación Mexicana de Motociclismo? Hablar con Rommel Pacheco, voy a buscar a Rommel Pacheco, porque además no creas que es la única federación que está podrida, ¿eh?
Correcto, ¿no? O sea, es una de pues podría decir todas, ¿no? Pero creo que hay unos que sí están luchando por...
A ver, la de natación, por deporte.
La correcto. De tenemos ese ejemplo que ya tienen juicios. Igual la de box, la de taekwondo, que hemos recibido también apoyos de ellos, de cómo ellos lograron... La de taekwondo creo que es un ejemplo muy, muy importante. Dime. Tenemos un amigo, un conocido que reestructuró toda la federación de taekwondo. Y creo que sí se puede... media vez tengamos el apoyo de las autoridades y sí, hacemos un llamado también al director Rommel Pacheco que nos apoye y que miren, o sea, que no bloqueen el deporte, porque eso es lo que hace la federación, bloquear. Puedes creer que nosotros tenemos 220 pilotos en nuestro campeonato nacional y el último que hizo la federación solo tuvo 8 pilotos. O sea, imagínate, en un país de 120 millones de personas tenemos 8 pilotos, tenían 8 pilotos y nosotros lo crecimos a 220 en cuestión de 6 meses. Entonces sí es preocupante ver la falta de apoyos y creo que al regularizar los eventos creo que es la solución perfecta, regularizarlos. La MM ya tiene su primer cumbre ahorita en julio para brindarle el conocimiento a los directores de carrera y a directores de eventos, lo cual la federación nunca lo hizo. Oh. Y lo estamos haciendo con puro recursos privados y de apoyos de patrocinios que todavía le ven un futuro al deporte mexicano.
Bien, pues ojalá y seguiremos hablando, Juan Enrique, y ojalá logren eso y hay que apretarle a Rommel.
Correcto, correcto, así es. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y pues quisiera, sin, con el permiso de ustedes, darles una invitación al Campeonato Mexicano de Motocross. El Campeonato Mexicano de Motocross que se celebrará ahorita en Toluca, en el Estado de México, el 31 de mayo y 1 de junio. En la cabaña MX Park, contamos con más de 10 países presentes y esperamos más de 180 pilotos para celebrar la tercera fecha del Campeonato Mexicano de Motocross.
A ver, entonces repíteme, por favor, Juan Enrique, ¿cuándo es esta competencia de motocross y en dónde? Sí, ya sé que en Toluca, pero ¿por dónde de Toluca para llegar?
En Santa María Rayón. Sí. Se dice Toluca, pero es en el Estado de México, en Santa María Rayón.
Sí.
En la pista La Cabaña MX Park. Es la tercera. Sí. El 31 y primero de junio. El 31 de mayo y primero de junio.
Venga, pues estaremos pendientes. Te mando un saludo y gracias por contestarme.
Muchas gracias a ustedes.
Esa es muy bien la diferencia, sí. Juan Enrique Monzón, secretario de la Asociación Mexicana de Motociclismo. La historia de la corrupción en las federaciones deportivas mexicanas es viejísima y además en la impunidad. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues republicanos en el Congreso estadounidense reviven el proyecto para grabar con el 5%, no solo el envío de las remesas, ojo. Si usted tiene una cuenta en Estados Unidos y le quiere mandar a su familia algo, también le van a cobrar el 5% de impuestos. No solo son las remesas. Y chavas y chavos abusados, sí, arranca el proceso para presentar el examen de selección al bachillerato en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Y la proeza de este joven también, chavo, sí, del ciclista mexicano Isal del Toro, es líder del Giro de Italia por primera vez en su historia en mexicano, 120 años, lidera el Giro de Italia. Continuamos.
Todo lo que es noticia lo tiene aquí con López Dóriga en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga. López Dóriga. Vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
A ver, voy contigo, Lisbeth Hernández, la crónica de la impunidad. La coordinadora hace lo que le da la gana en la Ciudad de México y no hay una sola autoridad que defienda a quién, a los habitantes de la Ciudad de México, por el temor que le tienen por las complicidades históricas del gobierno, de los gobiernos, sobre todo en la Ciudad de México, con la coordinadora. Te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, en una nueva jornada de protestas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta jornada que comenzó desde la semana pasada, que desquició la ciudad el jueves con la megamarcha, el viernes con los bloqueos en tres puntos en Reforma, el fin de semana, el cobro libre o el paso libre en el metro, y el domingo con una nueva marcha en Reforma. Bueno, pues hoy continuaron con este paso libre en caseta. Se trató de la caseta de Tlalpan, la México Cuernavaca, la caseta México Puebla y también en la caseta de Tepozotlán, en la México Querétaro. Estas tres casetas fueron el día de hoy tomadas. En el caso de la México Puebla y la México Querétaro, el paso fue completamente libre y no se pidió ninguna remuneración económica. Sin embargo, en el caso de la caseta de Tlalpan, ahí los integrantes de la CENTE, Joaquín, sí pedían una cooperación voluntaria, y voluntaria entre comillas, porque pues sabemos que era forzosa, de 100 pesos para los transportistas o para los automovilistas que quisieran transitar por la zona. En el caso de la caseta de Tlalpan y de Puebla, comenzaron esta toma de las casetas a las 8 de la mañana, duró 5 horas, se retiraron poco después de las 2 de la tarde, unos minutitos antes, y en el caso de la México Querétaro se retiraron pasadas las 2 de la tarde, comenzaron a las 9 de la mañana, poco más de 4 horas duró esta toma. Se desarrolló pacífico, todo en calma, sí. Sin embargo, bueno, pues esta remuneración económica que pedían para pasar fue lo más relevante el día de hoy.
No, lo más relevante, Elizabeth, es que bloquearon y que están usurpando funciones del Estado mexicano de cobrar la cuota voluntaria para dejarlos pasar. Ese es un acto en sí violento, porque un particular no tiene por qué exigirle a ningún otro particular el cobro o el pago de nada por ejercer el libre derecho a circular. Pero, ¿dónde está el gobierno de la Ciudad de México? Estaba inaugurando, no sé qué, creo que unos algo lejos, muy lejos de ahí. Ahora voy a ir contigo, Héctor Herrera. Jóvenes, oigan esto, por favor.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Pues estamos ante una no buena, es buenísima, porque por primera vez en la historia en la Universidad Nacional y el Politécnico Nacional van a realizar un examen de ingreso conjunto, Joaquín. Esto, de hecho, hoy comienza este procedimiento para tener derecho a presentar el examen de ingreso tanto al bachillerato de la Universidad Nacional como al bachillerato del Instituto Politécnico. Esta etapa es para los aspirantes que ya realizaron su registro en el proceso de asignación de la educación media superior de la zona metropolitana. Y a partir de este lunes, quienes hayan pues manifestado en su momento su deseo de estudiar en algún plantel del CCH, de la preparatoria o del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT, van a tener que entrar, Joaquín, a la plataforma de Mi Derecho, Mi Lugar. El sitio es www.ipn.unam.mx, y ahí realizar los trámites que se les indican pues para poder garantizar su derecho a examen. ¿Cuál es la otra novedad, Joaquín? Que por primera vez en la historia pues se va a aplicar este tipo de evaluación en línea, y eso se está haciendo en coordinación, es decir, la universidad y el Instituto Politécnico Nacional, porque de hecho el Poli ya lo hace desde hace 4 años, tienen experiencia, y para ello pues se va a utilizar la inteligencia artificial. Destacan, Joaquín, que los procesos que se van a emplear a lo largo de la selección pues ya han sido auditados, han sido notariados y certificados, pues con el fin de garantizar que las oportunidades sean iguales para todos los jóvenes que van a querer ingresar. No habrá ventajas para nadie. Se están ofreciendo en esta ocasión, de manera conjunta, aproximadamente 57,000 lugares, pero bueno, pues hay que prepararse, Joaquín, porque venga, este examen es la única manera de entrar a estas instituciones.
Muy bien.
No hay de otra manera. No, así que no hay otra receta, Joaquín.
No lo hay otra, el examen, pasar el examen. Gracias, Héctor Herrera. Tengo aquí la Gaceta hablando de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, y dice, Docencia, corazón de la universidad. Maestras y maestros deben estar en el centro de toda reforma, dice el rector. No hay universidad pública, autónoma y democrática sin su profesorado. En la universidad los profesores deben estar en el centro de toda reforma. Se seguirá fortaleciendo la vida académica mediante una agenda que reconozca la centralidad del quehacer docente, dignifique sus condiciones y promueva la formación continua, dice el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí. Las medallas al mérito universitario. Esta es la Gaceta de la UNAM. Y bueno, tengo aquí el reporte de que la presidenta Sheinbaum ha subido un Twitter donde dice: en el despacho presidencial también saludamos al embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson. No, no, lo más que saludarlo, le recibió. Le está recibiendo, ahí está la firma de Trump, donde lo nombra embajador. Esos son los originales de las cartas credenciales que el embajador de Estados Unidos le entregó a la presidenta de México. También entregó recibió las originales de las cartas credenciales de otros cuatro embajadores. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Con gran detalle revelan informaciones periodísticas de hoy cómo fue el arresto de una familia norteamericana que, según la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contrabandeaba y vendía en el extranjero petróleo crudo robado a Pemex. Quizá no son los únicos que contrabandean crudo robado a Pemex. No lo sabemos. Pero mientras las autoridades estadounidenses ya desmontaron la parte estadounidense de la red criminal, aquí, salvo la confiscación de 1.5 millones de litros de hidrocarburo en Tabasco y la detención del velador, el tortuguismo burocrático, como ya se dijo en este tu espacio, Joaquín, por imagen de la revolución de las conciencias, parece dispuesto a dejar impunes a los funcionarios y políticos que han auspiciado y protegido a la red criminal que aquí en México ha estado robando a Pemex. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Efectivamente, ¿y aquí qué? ¿Dónde están los jefes y las cabezas y los protectores de estas bandas de que contrabandean el diésel? ¿No van a caer? ¿No los van a tocar? Bueno, también la presidenta Sheinbaum recibió los originales de las cartas credenciales de los embajadores de la República Argelina Democrática, de la República Dominicana, de la de Colombia y de la República Eslovaca. Y bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo, y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y los dejo con Ricky Moreno y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad como todos los días en vivo.
Ahora continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.